Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de estar en la línea telefónica con el portavoz parlamentario del partido Ciudadanos, don Juan Carlos Girauta. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por llamar.
Nada, nosotros estamos encantados de estar con alguien de su partido para que nos explique algo que nos tiene que hemos visto en una declaración reciente del líder del partido, Albert Rivera, hablando de que querían inspirarse en las políticas educativas y económicas de Israel. En concreto, una proposición no de ley sobre el impulso de un programa de transferencia del conocimiento hispano-israel, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros estamos enormemente interesados, no solo en esa faceta, por supuesto. Por mi parte, yo estoy interesado con todo lo que tenga que ver con organizar intercambios entre España e Israel. Y, por ejemplo, hemos propuesto un programa de intercambio de estudiantes y de investigadores, ¿no? Vamos a ver, en el asunto específico de la transferencia tecnológica, nosotros vemos en el modelo de Israel, vemos aquello a lo que deberíamos aspirar. España tiene un modelo ineficaz, en el sentido de que hay un enorme potencial de jóvenes universitarios que no tienen cómo canalizar sus iniciativas y su creatividad, y un enorme obstáculo también, muchos obstáculos a la hora de convertir ideas en productos y servicios que estén en el mercado, ¿no? Mientras que vemos que Israel, para una población pues que está más o menos en torno a los 8 millones de personas, o 7 y medio, 8 millones, su conducta en términos de innovación, de patentes, etcétera, corresponde a la de un inmenso país de puntero y desarrollado, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, algo están haciendo muy bien en términos de relación universidad-empresa, en términos de apoyo a la investigación y en términos de mercadeo, de llevar al mercado, convertidos en productos, aquellos proyectos que nacen un día como una idea. Queremos aprender de Israel. Y queremos inspirarnos en Israel.
Aunque me consta que han recibido cartas de organizaciones que los critican por este acercamiento o la sola mención del nombre de Israel, parece que les da algún problema, ¿no?
Sí, bueno, no vamos a engañarnos. Sabemos que en España, como en el resto de Europa Occidental y en otras partes del mundo, pero que ahora no vienen a cuento, pero en general en Europa y en particular en España, existe una nueva forma de antisemitismo disfrazada bajo el nombre de antisionismo, los movimientos de BDS, que son la vieja judeofobia de siempre, bajo disfraces nuevos. Particularmente, y esto lo comparto con mis compañeros, pero vamos, yo tengo un especial interés en el asunto y particularmente a mí no me engañan las etiquetas, ¿no? Y sé muy bien que ese fenómeno es un fenómeno ancestral, hace siglos que se padece en el mundo, y por lo tanto me impresionan muy poco sus críticas y sus argumentos. Nosotros nos inspiramos en Israel. Yo amo la cultura judía y presido el grupo de amistad del Congreso de los Diputados con Israel, y por lo tanto las críticas basadas en prejuicios me resbalan completamente.
Bueno, conocemos de sus aficiones personales, por decirlo de alguna manera, de su cercanía con el tema judío, con el tema israelí, que no viene de la época como político, incluso de antes. Sin embargo, respecto a la posición del Partido Ciudadanos, parece que allí, seguramente, existe el lema de que es un tema muy transversal y que hay opiniones para para todos los gustos, pero por ejemplo recuerdo cuando usted era eurodiputado, y erais dos eurodiputados, el otro es Javier Nart, que tiene una posición totalmente distinta de la suya, una visión muy contraria a Israel, y alguna vez he oído hablar de que en los pasillos de Bruselas se oían vuestros gritos de discusiones.
Bueno, porque ambos somos vehementes, pero debo decir que somos amigos y que solemos coincidir en casi todo, ¿no? Pero este es un tema en el que discrepamos y nos parece que sería absurdo tratar de ocultar algo así. Pues, o sea, discrepamos, igual que dentro de otras formaciones políticas, el tema de Israel suscita división. Bueno, no hay por qué esconder eso. Lo importante es cuál es la. Lo importante es que la resultante, que la postura del partido como tal, sea una postura razonable, respetuosa y democrática. Y en ese sentido, más allá de opiniones personales, yo estoy muy tranquilo, porque lo que dice el partido como tal siempre es muy sensato y respetuoso.
Uh-huh. Usted nos comentaba que está en el intergrupo de amistad con Israel del Congreso, y ahora justamente en estos días está de visita en Israel el intergrupo de amistad con Palestina, dentro del cual pues está el diputado Fernando Maura de su formación, y que, no sé, la sensación que a veces tenemos con este viaje específico es que están un poco de la mano de algunos postulados un poco extremos, yo diría, de la política, que ha sido un artilugio de Podemos, por lo menos tal como se presenta en la prensa, ¿no? Como que...
Sí, sí, sí. Vamos a ver, yo creo que la cosa va efectivamente por ahí. Para el gobierno español, igual que para muchos otros gobiernos europeos, insisto, condicionados por un sesgo claramente antisemita por parte de los medios de comunicación, no de todos, pero sí de muchos y muy influyentes. Esto no lo digo a humo de pajas, no lo digo por decir, lo digo porque cuando yo estuve de eurodiputado también estaba en el grupo que se dedicaba a observar y a recopilar y a denunciar el sesgo antisemita de los medios de comunicación europeos, y era pavoroso, ¿eh? Y en España lo es, ¿eh? También. Entonces, bajo esos condicionamientos y presiones, los gobiernos muchas veces intentan compensar un acercamiento a Israel con un acercamiento a los pocos días, o unos días antes, si lo pueden organizar, a las autoridades palestinas, para mantener una especie de equilibrio y que no se les pueda criticar. Por ejemplo, hace muchísimos meses que está previsto que los amigos de Israel dentro del Congreso de Diputados vayamos a visitar la Knesset y otras instituciones, y con posterioridad a esto se organiza por parte del Grupo de Amistad con Palestina un viaje, aunque lo celebren antes, aunque lo realicen antes, está organizado después. Podríamos poner a otro nivel, pero digamos dentro de la misma aspiración a un equilibrio un tanto hipócrita, el hecho de que poco después de que el rey recibiera al presidente Rivlin en España, uh-huh, en un viaje memorable, por cierto, pues hubiera que recibir a la máxima autoridad palestina para mantener esa política exterior muy poco valiente en general de Occidente con respecto al tema israelí, ¿no?
Uh-huh. Justamente de eso quería consultarle, porque llevamos 40 y pico de años de democracia, pero la política exterior española, por lo menos en el tema de Israel, sigue siendo el mismo con gobierno socialista, con gobierno del PP. El viejo eslogan de Castillejos de la amistad con los árabes, la tradicional amistad con los árabes, y esta equidistancia, ¿no? Recuerdo que esta misma semana, tras un atentado mortal en Israel, que dispararon contra una persona que conducía un coche, pues España emitió un comunicado de condolencias a la familia diciendo de y llamando a la contención por ambas partes. Ambas
no,
partes.
Es intolerable. A mí eso me subleva, pero bueno, pues sabemos a qué se debe. Se debe a una cobardía congénita de la diplomacia europea. Fíjese en Mogherini, ¿no? Por ejemplo, las cosas que llega a hacer y decir y los equilibrios que intenta para no molestar a nadie, que al final acaba molestando al que evidentemente es la única democracia de la zona con la que compartimos valores, cultura, pasado y tantísimas otras cosas. Es decir, que en el caso de España, claro que nosotros tenemos motivos para decir que tenemos una proximidad histórica con Israel y con los países árabes, es cierto, por supuesto, pero luego debemos tener una posición también ante hechos que son evidentes y que son claros. Los hechos no son discutibles. Es decir, si jamás construyó unos túneles con fines obviamente agresivos, por debajo, digamos, que alcanzan a Israel y hasta Egipto, por ejemplo, pues eso es algo que aquí no se cuenta, se disimula, se utilizan contrapesos con otros argumentos. Por ejemplo, se convierte en noticia, cuando eso acaba de pasar, se convierte en noticia el hecho de que no se permita la entrada del grupo de amigos de Palestina en el Congreso a Gaza, ¿no? Quiero decir en este sentido que era evidente que eso no iba a suceder, ¿no? Y fue un planteamiento, sobre todo por parte de algunas personas de Podemos y del Partido Socialista, para fabricar la noticia. Vamos a fabricar la noticia de no nos dejan entrar, ¿no? Es decir, bueno, en todo caso, a mí me gustaría que quien entra o deja de entrar, lo que hiciera es explicar exactamente también qué es Hamás, ¿no? Me gustaría que... Pero claro, hay una enorme desinformación. Aquí jugamos con una enorme desinformación y un gran poder de los titulares de prensa. Yo entiendo que un medio privado puede tener un sesgo, siempre que ese sesgo no sea, digamos, un sesgo de odio, ¿no? Pero bueno, puede tener un sesgo. Pero ¿por qué la televisión pública española tiene un sesgo clarísimo, por ejemplo? ¿Por qué la diplomacia española tiene o se comporta con semejante cobardía tantas veces? Bueno, eso yo creo que sí es una materia para que los políticos que tenemos claras esas cosas intentemos cambiar la realidad cuando podamos, ¿eh? Porque no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno, pero bueno, que lleguemos.
Eso es otro, porque yo recuerdo hace unos años cuando subió el presidente Rajoy al gobierno y nombró al ex ministro de Exteriores, que lo pintaban como un grandísimo amigo de Israel porque había viajado un par de veces allí y luego pues él fue el que propuso abrir un consulado en Gaza, nada más y nada menos, entre otras barbaridades. Así que estoy hablando del señor García Margallo.
Sí, fíjese que esto se le coló incluso a un hombre como Aznar, que ha sido, bueno, él fundó una organización de amistad con Israel, ¿no?
Sí, pero de que salió del gobierno.
Después de salir del gobierno, efectivamente, ¿no? Eso es cierto. Usted, en fin, ha nombrado un ministro de Exteriores, pero es que yo pienso en los últimos ministros de Exteriores que ha tenido España, y es que todos han pecado de lo mismo.
Todos, sí, Moratinos.
Todos Moratinos y Margallo, y hoy Dastis, ¿no?
Sí.
Evidentemente es una cosa muy enraizada en un uso diplomático que es como un protocolo. Es decir, cada vez que se diga algo bueno de Israel o haya una recepción a Israel o haya una relación con Israel, la vamos a compensar con la... Oiga, pero es que claro, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Ya no hablamos de Hamás, hablamos de la autoridad palestina. Claro, es que si uno se detiene en ver quién es el supuestamente moderado, pues claro, el supuestamente moderado es un señor cuya tesis doctoral versaba sobre las relaciones de los nazis con los judíos, ¿no?
Sí.
Ya, es decir, que no se puede ser más repugnante ya, ¿no?, en materia intelectual, ¿no?
Uh-huh. Señor Girauta, no tenemos ninguna duda sobre sus intenciones. El tema es que incluso pongámonos en la tesitura de que Ciudadanos gana las próximas elecciones generales y le nombran a usted ministro de Relaciones Exteriores.
Sí.
¿Podría cambiarse eso? Hay cosas que parecen que son innatas.
Si eso pasara,
sí.
Si eso pasara, que no está en mis manos, porque
por supuesto.
Está en manos de Albert Rivera, por supuesto que cambiaría. Por supuesto que cambiaría. Y si no, no me interesaría ese cargo.
Bueno, yo tengo esto grabado y si algún día llega el cargo, lo volveré a emitir porque será la primera gran promesa antes de soñar con llegar a eso. Pues le agradecemos mucho, diputado Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario del Grupo Ciudadanos, y le deseamos mucha suerte en este viaje próximo que harán con el Grupo de Amistad con Israel, ese grupo que se organizó antes, el de Amistad con Palestina, pero que todavía no...
Eso es, mucho antes. Y muchísimas gracias por llamar, y ha sido un honor hablar con Radio Sefa.
Muchas gracias a usted.